Saluda a Miguel Garrido, que es presidente de la CEIN y vicepresidente de la COE. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos aquí hablando de los presupuestos. Hoy hay una reunión en Moncloa a propósito del dinero europeo en el que van los empresarios y los sindicatos, pero a la COE la opinión, ya no le digo la negociación de con quién se apoya el gobierno para aprobarlo, sino el contenido de los presupuestos, el proyecto de presupuestos para el año que viene, del que ha hablado el gobernador del Banco de España, por ejemplo, o la Autoridad Fiscal Independiente. ¿Qué opinión tiene la COE y los empresarios del presupuesto que se está tramitando en el Congreso ahora mismo?
Pues a nosotros, efectivamente, más allá de las cuestiones políticas, lo que de verdad nos preocupa es el contenido de los presupuestos que se han presentado, ¿no? Puesto que son, a nuestro juicio, unos presupuestos expansivos, pero poco realistas, ¿no? En los cuales se dan unas previsiones económicas no ya optimistas, sino que yo creo que nadie lo cree, ninguno de los organismos que hace previsiones, pues está dando las cifras que está dando el propio gobierno para elaborar los presupuestos. Y donde lo que sí está claro es que se consolida un incremento importante del nivel de gasto público y se plantean subidas de la infraestructura empresarial en unos momentos en los que la situación requiere precisamente lo contrario y que el resto de los países europeos están haciendo el camino contrario, ¿no? Por lo tanto, más allá de cuestiones políticas que tienen su importancia, desde el punto de vista económico, a nuestro juicio, son unos presupuestos contrarios a lo que en este momento necesita nuestro país.
Hoy hay esa reunión en Moncloa entre empresarios y sindicatos con el gobierno para hablar de los fondos europeos, del reparto de los fondos europeos. ¿Cuáles son sus inquietudes o sus temores o sus esperanzas respecto al reparto de fondos europeos?
Bueno, para nosotros, desde luego, esta es un motivo de esperanza, ¿no? Los fondos europeos los necesitamos, es absolutamente imprescindible que se haga un uso adecuado de los mismos para poder transformar en nuestra economía y conseguir que salvar a miles de empresas que están en una situación precaria. Yo creo que es donde nos tenemos que agarrar para intentar poder salvar empresas en el futuro, y de su buen uso va a depender que podamos seguir adelante sin una pérdida definitiva de tejido empresarial. Pero por otra parte también es cierto que bueno, tenemos de momento un desconocimiento, no lo llamaría todavía inquietud, pero un desconocimiento acerca de cómo se van a gestionar. A nosotros, desde luego, nos hubiera gustado que hubiera un organismo independiente del que dependieran estos fondos. Parece que al final no va a ser así, va a depender de la propia Oficina Económica de Moncloa y de algunos de los ministerios, pero en cualquier caso, lo que sí es muy importante, ya que nos jugamos tanto, es que los criterios mediante los cuales se apliquen sirvan para los fines por los cuales están diseñados por la propia Unión Europea, que es para poder sobrellevar la situación en la que nos encontramos y poder garantizar un futuro de cierta viabilidad y estabilidad en el mundo empresarial.
Publica hoy ABC que hay pavor entre las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, por el fin del aplazamiento de las deudas tributarias menores de 30.000 euros, que son casi 2.000 millones de deuda con Hacienda, que vencen este viernes. ¿Qué cree usted que va a pasar este viernes con este dinero? ¿Lo van a poder devolver las empresas, esos casi 2.000 millones?
Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que hasta ahora las únicas medidas que se han tomado para salvar esta situación y para ayudar a salvar a las empresas han sido medidas puramente coyunturales que han ayudado a mantener las empresas vía la liquidez, ¿no? Tanto estos aplazamientos de estas moratorias en el pago de los impuestos como los créditos ICO y hasta incluso los ERTEs no son sino medidas paliativas para poder aguantar unos meses. Realmente, cuando se diseñaron, nadie pensó que podía durar la crisis tanto tiempo y es evidente que la situación, 8 meses después de iniciarse esta situación, pues seguimos en un periodo de estancamiento absoluto del crecimiento de la actividad económica. Todavía estamos en un estado de alarma, ¿no?, hasta el mes de mayo, y por lo tanto no tiene ningún sentido que esas medidas que eran para paliar esta situación se interrumpan de golpe. Es decir, no pueden las empresas, pero no pueden devolver, no pueden pagar estas moratorias, estos aplazamientos fiscales, ni pueden devolver los créditos ICO, ni pueden afrontar la vuelta de los trabajadores cuando la actividad no se ha recuperado. Y, por lo tanto, evidentemente, de aquí al viernes habrá que tomar una solución, puesto que si no, puede haber una sangría terrible de pymes que evidentemente no pueden pagar esas deudas, puesto que no han recuperado su actividad.
Es decir, que Hacienda debería volver a aplazar esa deuda otra vez.
Es evidente, yo creo que en tanto no se tomen medidas estructurales como las que estamos demandando, que yo creo que ya es hora, después de 8 meses, de que analicemos la situación ya con cierta perspectiva y veamos que lo que se necesitan son medidas de mucho más calado que las que se han tomado hasta ahora. Pero mientras esto no se tome, evidentemente ni se pueden devolver ni se puede pretender que las empresas paguen las deudas tributarias cuando no se ha recuperado la actividad y cuando incluso administrativamente están prohibidas ciertas actividades, ni se van a poder devolver los ICOs, ni se van a poder respetar las cláusulas de mantenimiento del empleo. Yo creo que es un puro ejercicio de sentido común, es decir, hay que ver el panorama, hay que ver la realidad y, por lo tanto, lo que tiene que actuar la Administración es con altura de miras. Es decir, yo creo que no tiene ningún sentido, desde luego, que las medidas temporales se paren, haya que devolver esa situación cuando no se han tomado todavía las medidas que necesita de verdad el tejido empresarial, que es ayudar ya no a la liquidez, sino a la solvencia de las empresas.
La pregunta es cómo va a pagar una empresa. No está ocurriendo en Madrid, porque en Madrid no se ha cerrado el comercio, no se ha cerrado la hostelería, pero ahí, pongamos en Granada, en Burgos, por poner dos ejemplos, o en Barcelona, que está cerrada la hostelería y se ha prorrogado ese cierre de otras 2 semanas, no han tenido ingresos. Entonces, no sé si uno puede ir a Hacienda y decir, oiga, es que me han cerrado y no puedo pagar. No sé si esa posibilidad legal existe o no, pero ¿qué supone en este momento el hecho? No sé si Madrid se está convirtiendo, Miguel, en una isla o no, para las empresas pequeñas de Madrid, que no se esté cerrado y a lo mejor sí se puede afrontar ese pago este viernes porque ha habido actividad las últimas semanas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en Madrid, desde luego, gozamos de una mejor situación ahora mismo porque tenemos la posibilidad, por lo menos la posibilidad de abrir, pero también hay que ser conscientes de que las restricciones a la movilidad del resto de España y del resto del mundo también afecta y gravemente a las empresas madrileñas. Es decir, decimos la hostelería en Madrid está abierta, bien, y desde luego mucho mejor que en el resto de comunidades, pero no hay que olvidar que hay restricciones como que las barras están cerradas, la ocupación está, los aforos están cubiertos, el horario está restringido y, por lo tanto, en el mejor de los casos, la gente que está trabajando mejor está teniendo al menos una caída del 30% respecto a la facturación que tenían el año anterior. Estos son los que están mejor. Hay que tener en cuenta que hay muchísimos establecimientos que, aun estando abiertos, ha caído sus facturaciones por encima del 50%, puesto que no hay menús de mediodía, no hay desayunos de trabajo, no hay turismo y, por lo tanto, hay determinadas zonas en las que ha caído mucho la actividad. Pero bueno, el resto de España, desde luego, es mucho más grave cuando está cerrada la hostelería o cierto comercio, ¿no?, por disposición administrativa. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo que no podemos hacer es ahogar a las empresas y exigirles unos cumplimientos y unas obligaciones cuando no tienen, a su vez, la posibilidad de realizar su actividad de manera normal. Y yo creo que es que esto es de cajón, es decir, no habría ningún argumento para que a algunas empresas se las llevara por delante el tener que hacer frente a una obligación cuando no tiene la posibilidad de trabajar normalmente. Y si aquí el viernes esto no se soluciona, desde luego incurriríamos en una gravísima responsabilidad por parte de la Administración que condenaría a miles de pymes, pero sobre todo a decenas de miles de trabajadores a quedarse sin trabajo.
¿Cuál es la situación general de las empresas en Madrid a día de hoy y pensando en lo que queda de año, Miguel?
Pues hay una enorme preocupación porque, como he dicho antes, nadie pensó en su momento, a primeros del mes de marzo, que esta crisis, además de ser tan profunda, iba a ser tan duradera, ¿no? Y, por lo tanto, hay muchas empresas que se enfrentaron a ello, acudieron a esas medidas que facilitó el gobierno de aplazamiento del pago de los impuestos, de créditos ICO, ¿no? Y se financiaron, que probablemente en unos meses van a tener que empezar a devolver, salvo que se aplacen, que yo espero que así sea, incluso hoy mismo en el Consejo, o mañana en el Consejo de Ministros. Y por otro lado, también acudir a la suspensión de empleo a través de los ERTEs para poder tener la empresa un poco hibernada y ponerla en marcha en unos meses. Hoy, ahora ya sabemos que eso no va a ser posible y que la dimensión y la profundidad de la crisis es mucho mayor. Y, por lo tanto, las empresas ahora se tienen que enfrentar con un problema de si van a ser capaces en los próximos meses de sobrevivir a esta situación y poder volver a reactivarse. Yo creo que ya es momento de pedir, desde luego, de una manera contundente, que haya medidas de ayuda directa a las empresas. Si estamos pensando en ayudas, y se está contemplando, ¿no?, ayudas a grandes empresas, ¿no?, se ha visto, por ejemplo, ahora con Air Europa, que nos parece bien y necesario, No menos necesario es para miles de pequeñas empresas y de autónomos que también tienen esa necesidad y también son estratégicos en su conjunto para España. Claro, uno puede pensar que una gran compañía es estratégica y hay que ayudarla, pero es que el conjunto de pequeñas empresas también es estratégico y también hay que ayudarla. Y el resto de los países europeos, Francia, Alemania, están contemplando ayudas directas, potentes para las empresas. Y yo creo que este es el momento de reclamarlo y que en los presupuestos no viene contemplado, mientras que sí hay incremento de otras partidas, pero creo que es momento de reclamarlo para que se actúe por una vez de manera muy valiente, muy contundente y sobre todo muy urgente.
Las medidas de restricción las están decretando las comunidades autónomas. Por ejemplo, si la Comunidad de Madrid, como se está hablando ahora, a la hostelería le obliga a tener medidores de CO2 para el interior para evitar la transmisión por aerosoles en los lugares cubiertos, ¿eso quién lo paga? Por ejemplo, ¿quién lo paga eso? Porque es un coste más a quien además no está ingresando el dinero que está.
Sí, que
yo estoy un 30%
que la,
menos que el año pasado.
Hay que tener en cuenta que la situación de muchas empresas ya es límite y que obligar a tener cualquier gasto extra en muchos casos puede suponer el que no pueda continuar con su actividad, ¿no? Teniendo en cuenta que, por otro lado, como hemos dicho antes, estamos en una situación en la que agradecemos que por parte de la Comunidad de Madrid se tomara la decisión valiente de, puesto que no estaba en absoluto demostrado, sino más bien lo contrario, que la actividad en los centros empresariales eran focos de infección y, por lo tanto, respetar su posibilidad de apertura con ciertas limitaciones. Y eso también es verdad que puede permitir a muchas empresas seguir teniendo gasolina para seguir adelante, ¿no? Entonces, pero desde luego nosotros lo que pedimos es ayudas para adaptarnos a esta situación. Nosotros creemos que si las empresas son capaces de aguantar estos próximos 3-6 meses, podemos volver, y en ese sentido ahora somos un poco más optimistas, ¿no? De
sí.
Que, con referencia a la posibilidad de las vacunas, etcétera, a que pueda empezar a cambiar de verdad la curva económica. Pero para ello hay que aguantar y, por lo tanto, hay que ayudar a las empresas. Y nosotros pedimos a las administraciones, a la administración en este caso autonómica, y a las locales, ¿no? Que el ayuntamiento también tiene y también está haciendo en algunos casos uso de esa posibilidad, y ahora pueden tener también la posibilidad de gastarse los superávit de años anteriores, que apuesten por ayudar a las empresas para adquirir esos equipos, para adaptarse a la nueva situación, y que de esa manera podamos ayudar a que esas empresas subsistan y en breve plazo puedan volver otra vez a generar recursos, a generar actividad, a pagar impuestos a las administraciones y sobre todo a crear y mantener empleo.
Veremos qué ocurre Madrid en el puente de diciembre, pero en la campaña de Navidad, ¿hay que darla por perdida ya en Madrid?
Bueno, yo creo que hay que ser realistas y ya todos somos conscientes de que esta Navidad pues no va a tener nada que ver a lo que fueron las anteriores y que eso lo van a sufrir pues muchísimos comercios, muchísimos establecimientos, la propia hostelería, ¿no? Porque una cosa es que está abierta y otra cosa es que se puedan celebrar esas cenas de Navidad, tanto de empresa como de amigos, que eran una inyección brutal, ¿no?, para muchas de las actividades y donde facturaban una buena parte de lo que hacían el año. No hablemos del comercio, donde a lo mejor el 40% de las ventas del año se celebraban durante estos meses, ¿no? Y eso sabemos que no se va a recuperar, y por eso es muy importante ahora que ayudemos a esas empresas a sobrellevar esta situación, porque el desánimo puede cundir entre ellos, pueden ver que no hay luz al final del túnel. Y yo creo que tenemos que ayudar a lo contrario, es decir, sí hay luz, pero tenemos que ayudar a llegar hasta ese final del túnel a muchas empresas. Por eso creo que, sabiendo que la campaña de Navidad pues no va a ser buena, vamos entre todos a intentar que se pueda pasar esta situación y que podamos volver otra vez a caminar.
Miguel Garrido, presidente de la CEIN de los Empresarios de Madrid, vicepresidente de COE. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Miguel, le mando un abrazo. Que vaya bien.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima. Adiós.